estamos en línea con alguien que tengo que darle acá la derecha. Digo, ay, no contestan los funcionarios, todos los funcionarios deberían contestar, cuando uno los convoca deberían hablar, es parte de su función. Le habían mandado un mensaje el otro día diciendo, te queremos convocar a este espacio de radio con vos, y contestó enseguida y dijo, ¿a qué hora? Lo prometido es deuda, Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de este gobierno del que venimos hablando, está del otro lado de la línea. Aníbal, ¿cómo estás? Romina Manguel.
Hola, Romina, te escucho muy bajo.
¿Me escuchás bajo? A ver si ahí me...
Ahí, perfecto. Ahí,
me estás escuchando mejor. Aníbal, ¿sabes qué? Perdón, ahora arrancamos por otro lado, pero me parece que se están yendo un poco al pasto, digamos, ¿no? Respecto de las declaraciones que están haciendo el presidente de la Nación, presidente sobre el cual tengo muchas críticas, sobre el cual las hago públicas, pero me parece que ya están empezando finito con el tema de hay que sacarlos de una patada en el culo, el que trajo al borracho que se lo lleve. Me parece que ya son términos que ponen la discusión en otro lado, digamos, que ya no estamos discutiendo dentro de un ámbito democrático de un sector del gobierno que hoy tiene el poder y que te puede gustar mucho más o mucho menos como lo estás llevando.
Pero yo no me voy a prender a una discusión escatológica o ridícula como la que me estás planteando. No lo digo de vos, lo digo del que lo dijo. Digamos, eso de la patada en el culo, me encantaría que me lo digas a mí, y que vengas y que lo intentes. Y se terminan dos minutos los guapos que esperaban las minas abajo del farol, se murieron con el 900, no existen más. Y en el otro caso, debo decir que es un viejo dicho del campo, que trajo racho que se le debe, denlo por terminado, no le asigna ningún valor, ni creo que el presidente ni el senador de ese tema le importe tampoco. Hay muchas cosas por hacer, hay mucho esfuerzo por llevar a la práctica. El presidente insiste con su vocación acuerdista, y yo lo acompaño en esa visión. Yo aprendí a ser frentista con Juan Perón, siempre cuento en el 73, en el mejor poder momento que tenía Perón, en Santa Fe, llevamos de gobernador a Carlos Estrebeñi, y cuando Cuello, que era su vicegobernador, me insistía en la intervención de la provincia, Perón decía, sí, yo concedo la intervención, pero el interventor es Carlos Estrebeñi, si tenía una visión muy clara del frentismo, quiero aprender a ser frentista con Juan Perón. No lo voy a abandonar, pero estoy dispuesto a sumarme con compañeras y compañeros que vengan de otras formaciones políticas para llegar a un punto común. No voy a animarme a buscar a mis compañeros, sería una ridícula. Y entonces los que dicen eso me fregan, decían, no importa nada.
¿Vos no crees que esto socava, digamos?
Si son de cuarta, ¿por qué los de cuarta van a conducir la política de los argentinos?
Bueno, porque los de cuarta tal vez representen el sentir de una parte de la sociedad.
No, los de cuarta representan a los tipos que agravian todo el día porque garpa a alguien o porque les resulta cómodo participar de un segmento de la derecha que no tiene formación política y no tiene ganas de seguir por ese camino. Intentan bardear la política, intentan bardear a los dirigentes, intentan bardear a todo el mundo, lo agravian, insultan, la política no sirve, prende fuego el Banco Central y todas esas estupideces propias de estúpidos, y yo me tengo que volver loco por contestarla. No, Romina, no.
Pero Aníbal, te hago una pregunta, es un tipo de la política, digamos, más allá del espacio
que... Otra vez te estoy perdiendo.
Ay, mira, estamos con un problema de comunicación, qué pena, porque está buena la
charla. No, yo te escucho, pero muy bajito.
Ahí, a ver si podemos hacer algo, chicos, por favor. Ahí está, podemos... Ahí me estás escuchando mejor, igual voy a tratar de hablar más alto. Me parece que está, digo, vos sos un hombre de la política. Vos recién decís estúpidos que dicen quemar el Banco Central. Con una proyección hoy de casi un 40% y una intención de voto al día de hoy del 18.
Cuidado eso. A mí me tiene sin cuidado. Yo conocí un montón de otros momentos donde las previas nos mostraban señores que venían de la política. Un caso de Estrada, recuerdo perfectamente, tenía unas encuestas superlativas, después no participó ni siquiera de la elección porque no existía. Una cosa es la imagen que pueda proyectar en un determinado momento con determinadas circunstancias, el mismo concepto de soy yo y mis circunstancias, y nada más que eso. Pero cuando llega el momento hay que mostrarle bien la realidad de lo que uno es capaz de sostener para defender los intereses de los hombres, de los trabajadores, de las mujeres, de los niños, de los viejos, de las personas con discapacidad. Hay que ver cómo se exhiben para ver realmente quién tiene la intención de voto. Entonces, todo eso a mí no me interesa, porque es temporario y porque no es el momento real para medirlo.
Yo lo entiendo, vos me decís menefrega, pero lo que yo te pregunto es, y estamos hablando, digamos, particularmente ahora, digamos, porque trajistelo al Banco Central de Javier Milei, vos no decís
no,
que
yo no hablo de una
bueno, pero
persona
no es un llamado de atención. No, pero no es un llamado de atención de cierto sector de la sociedad que está buscando cómo expresar su hartazgo, su cansancio, más allá de que yo insisto, me parece que es un límite que yo no paso,
¿hartazgo,
digamos?
¿Hartazgo de qué? ¿De cuál es la discusión? ¿La que pasó en el mundo y todos los poderes ejecutivos en el mundo perdieron? ¿Qué casualidad será? ¿No será que hay elementos que transgredieron a la sociedad y la sociedad los absorbe de una determinada manera y muchos no supieron interpretarlo? Seguramente puede ser. Pero la Argentina pasó muchísimas veces. Le pasó a Rosas con la Unidad Nacional, le pasó a Ipretirioyen con la clase media, le pasó a Parperón con la justicia social, le pasó a Justín con la recuperación de la democracia, le pasó a Menem con la convertibilidad. Hay políticas que se asumen como propias de la sociedad después del impacto que generaron. Y hay que volver a la cancha. Y nadie las niega, y nadie reniega de eso, porque no tiene con qué. Cuando apareció la pandemia, no vamos a acabar andando quejando porque apareció la pandemia. Ya está, nos implementamos y tuvimos vocación de que sea. Hubo que dedicarse a ese tema y nadie puede aspirar a que alguien te ande por las calles y diga, gracias, que te ocupaste. No, el otro no era, querido. Te tenías que ocupar, así que no tengo nada por qué agradecer. Entonces, esas situaciones han pasado y ahora puede volver a pasar. Y aparecen siempre personajes por derecha y por izquierda, por eso no hablo de un nombre en particular. No me da nada, por ejemplo, a mí, y que me quiten horas de trabajo de las mil que tengo por el día para pensarlos, para escucharlos, para leerlos, porque yo tengo demasiadas cosas para hacer positivas para el pueblo argentino, que tiene el tema de estar reclamando eso al gobierno nacional.
Ahora, y Aníbal, cuando esto pasa adentro de la coalición, cuando
siempre pasan, cuando vos no tenés una oposición lo suficientemente potente, el impacto dentro de la coalición lo tenés. Le pasó a Yrigoyen con Marcelo Torcuato de Alvear, y Yrigoyen se va del gobierno y durante 6 meses le siguió mandando decretos a Marcelo Torcuato de Alvear. Nace el antipersonalismo, así el enfrentamiento imposible de frenar entre ambos, estamos hablando de 100 años atrás. Bueno, es el impacto, mirarlo como tal. Yo no veo en este momento que tenga que preocuparme por esa situación, sí por las necesidades de un pueblo que muchas de las cosas está reclamando. Yo también insisto en eso. Cuando vos ves los que te critican muchas de las cosas o quieren analizar la realidad del momento, bueno, te encontrás con cosas que no son muy concretas, con interpretaciones.
Mira, Aníbal, te encontrás con propios del espacio, y el Cuervo Larroque fue bastante enfático al respecto.
¿Y que yo no?
No, vos también, sí, pero por eso digo, no solamente por izquierda o por derecha.
Cada uno dirá lo suyo, yo por derecha no, cada uno dirá lo suyo. Si tienen esa visión, que la tengan. El agravio es lo que buscan perder, no sé qué es lo que buscan, porque no lo sé. Estuvieron un montón de tiempo hablando del problema que significaba con el fondo, pero nunca, y te desafío a que lo muestres, te dijeron por qué no había que acordar con el fondo y cómo se salía de esa situación. Si vos no acordabas con el fondo y hubieses tenido, hubiéramos evitado o se hubiera evitado, no hubiese existido esta maldita guerra, ni China ni Rusia te hubiesen prestado un centavo si vos no estabas acordado con el fondo, porque cuando vos le debes plata a los privados y no pagas una cuota, lo que puede ser el privado goza del beneficio de la aceleración, acelera todo y se presenta en default por la totalidad de la deuda. Cuando vos tenés la deuda con los organismos internacionales de crédito, vos no pagas una cuota, no estás en default, sino en mora por esa cuota que no se pagó. Entonces, si vos no recomponés esa situación con el fondo, no tenés forma de acceder a ninguno de los mercados. ¿Qué querían hacer? ¿Qué querían hacer? Que te lo expliquen. Porque cuando Cristina después habla en el Chaco, que todos estaban esperando ver la definición que hacía, primero, no lo mencionó al presidente una sola vez. Segundo, no habló del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Estuvimos meses discutiendo este tema, no lo mencionaron. Hablaron de los dólares. ¿Dónde están los dólares? Yo te cuento dónde están los dólares. El año pasado decíamos que íbamos a tardar 4 años a resolver el tema generado por la pandemia, se resolvió en 10.3 el crecimiento. Este año vamos a estar arriba del 5, ahí peleándolo, ¿por qué no más? ¿Podría ser crecerse más? Sí, claro que se podría crecer más, pero para crecer necesitas importaciones, y para importaciones necesitas dólares que no tenés. Pero es una discusión que no se plantea, es necesario hablarlo ese tema. se dice dónde están los dólares, sí, están ahí. Ese es el problema severo que tenemos. El cuarto de los problemas, y cómo se plantea la desocupación. Nadie, o mejor dicho, todos obviaron hablar del 7% de la desocupación, bajó a fuerza de 1.300.000 puestos de trabajo generados. Nadie lo menciona, nadie dice nada. Fueron por culpa, por el tema de un libro que en algún momento menciona el tercer periodo del kirchnerismo, que es el segundo de Cristina, como un crítico, digamos, de alguna manera. Pero nadie menciona las cantidades de pymes, pequeñas y medianas empresas generadas.
Pero Aníbal, ¿ese no es un problema de comunicación que tiene el gobierno? Si no saben comunicar las buenas noticias.
Para un segundo, por favor, te lo pido.
Dale.
Alguien se despega del gobierno, se rajan del gobierno. Si te rajas, no vengas a quejarte. No me puedes venir a decir, yo me voy porque el presidente de la nación no hace lo que yo quiero. No me lo puedes decir eso. Cuando vos seas presidente, te acompañaba vos, pero mientras tanto, lo aprendí hace muchos años, cuando era un pibito de 10, 12 años, 14 años, empezaba a militar, que yo quería entrar al peronismo para defender al peronismo y no lo voy a dejar de hacer. Entonces, ¿quién se presente del otro lado? Vilipendiando al presidente o al gobierno o a la situación en la que nos encontramos, es hacer un pelotudo y mirar para el costado sin comprender lo que está viviendo un mundo que nosotros integramos y no somos una isla. Y además nos muestran o nos exhiben la forma de conectarnos y trabajar entre todos nosotros como una interna. No vienen con una propuesta concreta y constructiva. Y además, derecha, no hablaron de la oposición. Y bueno, a ver, de todo esto que tenemos, ¿hay algo que nosotros tengamos que estar discutiendo? No, entre nosotros no. Vamos a ver si encontramos la vuelta para tomar más medidas que sean concretas y constructivas, que beneficien a un pueblo que lo está pidiendo.
Ahora, vos mismo lo estás diciendo, te pregunto, ¿no están más preocupados por la interna que por salir a comunicar,
no,
digamos, las buenas noticias
no,
que podrían
comunicar?
Yo no, estoy
diciendo lo que vi. Yo no, ni lo veo al presidente de la misma manera. Te digo lo que veo a algunos comunicadores, a algunos políticos que inclusive forman parte del propio frente, pero la realidad es que los frentes tienen esa virtud y esa cualidad de tener que debatir adentro para después poder consensuar propuestas concretas hacia el electorado. Yo no veo nada que no pueda seguirse por ese camino.
Ahora, ¿vos crees que estás defendiendo, digamos, porque de alguna manera estás defendiendo la gestión, y te escuché decir, digamos, que vos has defendido cada gestión en la que has estado porque ese es el lugar y sentís que es lo que corresponde que tengas que hacer?
Porque cuando yo empecé a militar a los 14 años, una vez, un poquito más, 16 años, me llevaron a practicar tiro.
¿Tiro?
Tiro. Y yo, por esas cosas que no sabía de la vida, así como hay pibes que le pegan con tres dedos y la clavan en el ángulo la pelota, yo tirando tengo una habilidad extraña. Nunca me fui disparo, bueno. No me interesa eso. Me interesa hacer un cuadro intelectual del peronismo que pueda defender al peronismo. Creo que yo he leído millones de libros y para eso he escuchado a millones de personas propias y extrañas para tratar de tener una mínima formación. Creo que una mínima formación tengo y me permite dar el debate. Entonces eso es lo que me ha aportado. No importó en algún momento que era lo que mostraba y que además las chicas se reían de buen grado a los pibes que estaban en ese paro. Yo nunca lo vi. Me intenté prepararme para discutirlo. ¿Cómo no lo voy a estar defendiendo el problema? ¿Cómo no lo voy a
defender? Pero vos crees que estás defendiendo, y esto te lo pregunto realmente, honestamente, teniendo en cuenta
no
que...
No digas crees. Yo defiendo al gobierno.
No, pero para, dejame preguntar como quiero.
Porque ya me dijiste, no, vos crees,
pero
no, déjame, yo no creo, yo estoy defendiendo.
Bueno, está bien, déjame plantear la pregunta como creo que la tengo que plantear. ¿Que el presidente al que estás defendiendo es un presidente débil?
No, es un presidente peronista, que eligió no confrontar y tratar de ver cómo hace para sumarlo. Acá, para no ser débil, tiene que ser un tipo con una potencia distinta y enojarte y mostrarte enojado y no sé qué cosa. Yo no estoy de acuerdo.
O sea, no hay presidentes peronistas débiles.
No hay presidentes débiles. Nadie llega a ser presidente siendo un débil.
¿De la Rúa no era débil?
Nadie. No lo era. Lo he tratado en lo personal. Los últimos tiempos del gobierno de la Rúa, como ellos tenían un desconocimiento importante del tema de todos los movimientos sociales, por la instrucción del gobernador Rutau, yo me instalé en la Casa Rosada con Matov y con Mestre. Y con el secretario de la Rúa, no me acuerdo cómo se llamaba, y trabajé con ellos ahí y conocí de él y tenía un carácter que es manita.
Ahora, Aníbal,
después si no le fueron bien las cosas es otro tema, ¿eh?
Aníbal, acá Sebastián Avíos, que lo saluda. Yo lo escuchaba y cuando usted enumeraba los logros económicos, o cuando buscaba defender los logros económicos del gobierno, pensaba todo el tiempo en el discurso de Cristina Fernández de Kirchner en Chaco, donde para ella fue un rebote. No fue
todo lo que acabo de decir es un análisis de ese discurso.
O sea que
todo lo que les acabo de decir es un análisis de ese discurso.
O sea que la que menos defiende al gobierno, o la que más ataca al gobierno, en definitiva es Cristina Fernández
de Kirchner. No digo que lo ataque, digo que no lo mencionó el presidente ni una sola vez. No habló del Fondo Monetario, no habló de lo justo que está sucediendo con la divisa, no habló del 7% de desocupación, no habló de las pymes, pequeñas y medianas empresas que se han creado, que permitieron tener 1.300.000 puestos de trabajo y llevar al 7% de desocupación. No habló de una propuesta concreta y constructiva, habló de un tema de la interna. No habló de esa propuesta concreta y constructiva. Y no habló de la oposición. Todo es análisis de ese discurso. Yo te voy a decir una cosa. Para mí, Cristina es como si fuese mi familia. No me iría nunca de donde estoy y yo ayudé, aunque sea un granito de arena, a construirlo. No me iría nunca. Pero no, tampoco, a los 65 años, soy un viejo pelotudo como para tener la suficiente autoridad como para defender las cosas que tengo que defender y criticarlas.
Igual, a ver, vos la conocés y mucho, Aníbal, no creo que le guste verte en este rol defendiendo algo que ella considera
es posible que es posible que tengas razón, pero ¿sabes qué? Yo primero prefiero estar discutiendo y defendiendo un presidente argentino peronista, en función de los intereses, porque el que ejecuta las políticas es él, y el error de sus eventuales errores de la política impacta sobre un pueblo.
¿No le dijo nada a Cristina? ¿No se comunicó con ella? ¿No le dijo, no me gustó el discurso?
No, hace un mes y medio que no hablo con ella, no he vuelto a hablar.
Aníbal, Natalia Maderna lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Cómo va?
Muy bien. Aníbal, hace algo más de 40 minutos en Puerto Madero, 16 hinchas fueron detenidos, 16 hinchas de Deportivo Cali, que tenían 80 entradas. Salió Marcelo D'Alessandro declarando que evitaron una tragedia. Están detenidos por atentado y resistencia de la autoridad en Puerto Madero. Esto en la previa de lo que va a ser el partido ahora a las 9 de la noche en La Bombonera. ¿Va a ser alguna intervención desde el Ministerio de Seguridad?
Sí, no tengo jurisdicción yo.
Pero digo, más allá de la jurisdicción, digo, es una cuestión
más acá de la jurisdicción, no vaya de la jurisdicción, porque para poder actuar hay que tener jurisdicción. Yo no tengo jurisdicción, porque la tiene D'Alessandro. No estuve viéndolo por televisión eso y siguiéndolo con mi gente que me va dando datos segundo a segundo, pero yo no puedo intervenir, salvo que la ciudad nos pida específicamente que colaboremos.
La ciudad no le pidió colaboración.
No, un muy buen trabajo de la ciudad que los detuvo y encontró, dice que vacas, encontró cuchillos y actuó en un momento que tenía efectos. ¿Por qué hay que desconocer cuando las cosas se hacen bien?
Aníbal Fernández, ministro de Seguridad, nosotros acá contamos todo, la verdad, prometió y cumplió. Yo dije, no atiende Aníbal Fernández y me puso a qué hora, a qué hora. ¿Y a qué hora? Fue las 7 y poquito, y tal cual lo dijimos, nos acompañó en este regreso que va a dejar probablemente muchísimos títulos. Está con poca paciencia, ya está como, estoy grande y tengo poca paciencia, ¿no?
Paciencia tengo, ¿cómo no?
No, poca paciencia como para andar con eufemismo, digo lo que
pero
tengo ganas.
Pero que debe ser así, porque si no, estamos en la generación de esos eufemismos, son neologismos estúpidos, que lo que está buscando es, a través del chamullo, contrarrestar lo sucedido, y no, la verdad que no es esa.
Ahora,
nivel de obra pública como el que tiene en este momento no se vio. Los niveles de trabajos generados no se vean. La desocupación, estamos hablando cuando salimos de una pandemia y con una guerra en Rusia y Ucrania que impacta en el mundo. India, que es uno de los principales proveedores de trigo, cierra sus fronteras y empezamos a tener que pensar en todos nuestros productos. Yo no soy un anteproductor de campo, todo lo contrario, he tenido en algún momento con el gobierno del doctor Ugalde la responsabilidad de la agricultura, la ganadería y la pesca, y soy un promotor fenomenal de ese tema, pero hay que prestarle atención a todo esto porque estamos en momentos muy particulares y sí se hacen necesarias políticas públicas que desacoplen los precios locales de los precios internacionales. Entonces, ¿por qué callar? Yo no estoy de acuerdo que no se lleven bien. Bueno, si no se llevan bien, yo quiero tratar de construir, hacer de Celestino. No sé cómo hacer.
Hacer de Celestino. Hacer de Celestino, creo que sos uno de los que tiene, uno de los pocos que podría tener una posibilidad. Ahora quiero despedirte preguntándote si percibís o te preocupa un clima filogolpista. No quiero decir golpista. No.
En la Argentina no hay más lugar para eso. ¿Quién lo va a hacer? Nadie de los que se arrogan el derecho de agraviar y de insultar y ese tipo de cosas, tiene con qué. Y si intentar hacer eso, el daño que darían a la Argentina sería feroz, porque el tema es que tampoco del otro lado te vas a encontrar con pibes. Acá hay mucha gente dispuesta a defenderlo. Mirá que no puede haber en el mundo más críticos del corrupto y perverso de Macri. Yo he dicho, ni se les ocurra tocarlo, porque yo me voy, por lo pronto me lo pongo al lado. Lo voy a defender con capa de espada, no. No aceptaré bajo ningún punto de vista que nadie toque un presidente constitucional, y lo dije en su momento, cuando ya lo yo a veces criticaba antes que asumiera. Lo critiqué durante su asunción, su trabajo, si es que se puede llamar trabajo, porque es un vago armado y además un corrupto y un perverso, pero yo desde el punto de vista institucional jamás permitiría que lo sacara de medio.
Ahora, decirle todo esto, digamos, a un expresidente...
¿Por qué me voy a callar? Si siento que es eso. Y estoy convencido que es eso y lo puedo demostrar.
Si él te llevase, digamos, a tribunales por los dichos, entendiendo que es un calumniante...
No, tengo por qué darle ideas a nadie. Digo que yo puedo contarte cómo se quiere quedar con el correo. Hace 25 de años que se quiere quedar con los que nos pertenecen a todos los argentinos. ¿Crees que te cuente cómo hicieron con la autopista del Sol? 499 millones de dólares se llevaron.
Pero eso no lo debería decir la justicia y no vos en carácter de...
No, yo te digo lo que se llevaron. Cuando llegue el momento, la justicia seguramente le dará las explicaciones. Visitaron tierras del Estado Nacional y las ganó la familia Blanco Villegas, que es su madre. Che, viejo, si ustedes no lo quieren ver, están jodidos, ¿eh?
Aníbal Fernández, ministro de Seguridad, muchísimas gracias por esta comunicación. Un abrazo.
Un abrazo a ustedes.
Romina Mangel, Natalia Maderna, Liliana.